¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 43 de nuestro queridísimo Unplugged. Ya sabéis que es un episodio semanal donde repasamos noticias, debatimos sobre muchos temas y dedicamos algo de tiempo al off-topic, que son temas que no tienen nada que ver con tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar un poquito. También sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube Music, la que te dé la gana, y que tenemos un canal dedicado al podcast en YouTube, que se llama Topes de Gama Unplugged. Hoy es jueves 26 de octubre de 2023. Yo soy Miguel García Blas y tengo el honor y el placer de saludar a José Luis Laurel Nula y a Carlos Santa Engracia González. ¿Cómo estamos?
¿Estaba bien, no?
Estoy en el... Ahora me he dado cuenta, por primera vez, nunca me había sentado aquí en el podcast, ¿no?
No, siempre te sientes aquí.
Claro.
¿Este era tu perfil bueno o el malo?
Este es el bueno.
Ah, bien.
Qué travieso.
Bien.
Pues no, se ha quejado, está calladito. Bien.
No, en serio, pero es verdad. Siempre me siento en la parte central. Hoy ocupo el espacio de Antonio.
Sí, sí.
Prometo un poquito menos de haterismo que Antonio.
Vale, vale. Un poquito menos de volumen de voz también.
Prometo un poquito menos de volumen de voz y también siento deciros que también un poquito menos de calidad y cantidad muscular.
Ya, bueno, ya.
Es que eso es insuperable, ¿eh? Por lo menos en el equipo de Tope de
claro,
la
Claro, es que, claro, es como... ¿Qué? Te comparas con Dios, tío, no puedes.
Ya,
o sea, es que como no bueno, te sientas mal por no ser Dios. Tío.
Espero que Antonio esté escuchando esto.
Sí, creo que está trabajando mucho en lo que acabamos
está
de...
Editando.
De
ver. Está editando. Ay, pero es.
Está editando. Bueno, pues bienvenidos a este episodio 43. La verdad que una semana interesante porque acaba de terminar hace unos minutos la presentación en China de los nuevos Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Pro, que ya de por sí sería una presentación muy interesante. Pero es que además Xiaomi se ha liado la manta a la cabeza y ha dicho que no gusta MIUI. Pues a tomar por saco. Y han sacado un nuevo sistema operativo, nos han contado muchos detalles que, por supuesto, vamos a desgranar en este episodio del podcast. Además de esto, hablaremos de muchos más temas porque Apple anunció evento también para dentro de bien poquito. Así que, bueno, relajaos, disfruten y os recuerdo que tenéis el super chat, ¿vale?, para hacer este podcast con nosotros porque queremos que participéis lo máximo posible, como acaba de hacer, por ejemplo, Alberto Suárez, que nos hace una pregunta. Carlos, va.
El Moto Edge 40 Pro, recomendable, saludos, team. Pues hombre, Alberto, yo creo que sí. Motorola lo está haciendo francamente bien. La familia Edge 40 tiene varios integrantes. Tienes el Neo, tienes el normal y tienes la versión Pro. A mí Motorola me gusta mucho lo que está haciendo. Y es un teléfono que tiene luces y sombras, pero en líneas generales, pa'lante.
A mí me gustó mucho, sobre todo a nivel de pantalla y a nivel de hardware. A mí fue un teléfono...
Es Motorola, ¿no?, la que estaba popularizando lo de los 144 Hz,
sí,
¿no?,
sí,
en
sí,
todos
sí,
los modelos.
Claro, con buen panel, ¿sabes? O sea, no es total, que digas, no es que te meto un TFT con 140 Hz. No, no, te estaba metiendo una buena pantalla, sí, 144 Hz y buen hardware.
O sea, y era más barato que un flagship.
O sea, 800, el Pro eran 800 y pico euros.
Sí, 900 me sí, suena a mí, sí, ¿no? 899.
Ese es el escalón por debajo, rollo sí, OnePlus 11, etcétera, total, etcétera.
Sí, es total, cierto que la cámara, a lo mejor, claro, amigo, no estaba a la altura de un teléfono de 1.200 euros, pero... Está bastante redondito, está bastante bien.
Total.
Total, pues ahí está. Venga, pues vamos a empezar con la actualidad del mundo de la tecnología. Pero antes, claro,
pero
que
antes
sí, tenemos efeméride del mundo de la tecnología. Y la de hoy, a mí, no sé, me gusta especialmente. Sobre todo porque va ligada con una noticia de actualidad. O sea, es una efeméride, pero también es actualidad. Y es que un 29 de octubre, en este caso del año 2012, amigos, Microsoft lanzó Windows Phone 8. Que fue no el primer sistema operativo de Windows para móviles, pero sí que fue la versión relevante, de verdad. Total. Windows Phone 8 es la que introducía todo este sistema de tiles, de bueno, con aquel, ¿os acordáis, no?, del Nokia Lumia 800, por ejemplo, y aquella familia, efectivamente, que eran teléfonos fantásticos y que fue un sistema operativo que, por desgracia, no pudieron continuar porque vieron que no era fácil competir en este caso con iOS y con Android. ¿Qué pasa? Que recientemente... de hecho, me parece que ha sido ayer, ha salido la noticia de que el director ejecutivo, el CEO de la compañía actual, ¿vale?, que es el señor Satya Nadella, ha reconocido públicamente que renunciar a Windows Phone y a los dispositivos móviles fue un error. Él cree que la empresa podía haberlo hecho funcionar y estar hablando hoy en día de otra cosa, ¿no? Y sobre todo, lo que ha venido a decir es que como que había hueco para una mejor integración entre el móvil y los PCs. Yo creo que es una reflexión muy interesante.
Hombre, claro, a nivel de ecosistema, si lleva el mismo sistema operativo parecido, sería la leche. Pero ¿por qué lo han desechado? ¿Por dinero? Yo no creo que fuera, ¿no? Windows tiene
sí,
dinero de sobra, Microsoft en este caso.
Sí, aparte, si hay una compañía tecnológica que lo está haciendo bien los últimos años, es Microsoft y con este señor. O sea, tú ves las acciones y cómo ha ido la compañía desde que este
¿verdad?
Tío entró en la compañía.
CEOs de la historia, ¿eh?
Pero, o sea, es un canteo. O sea, lo que ha hecho Nadella... sea, si Nadella dice esto, yo de verdad te lo digo que me lo creo, porque es un ejemplo a nivel de gestión, a nivel lo que ha pillado. O sea, pilló una Microsoft que estaba relativamente complicada y lo ha hecho francamente bien. Sí que es verdad que en aquel momento, yo recuerdo que lo viví en mis propias carnes total, porque analizábamos todos los dispositivos con Windows 8. A mí me gustaba mucho a nivel de hardware, a nivel fotográfico. Los Lumio eran un canteo, eran teléfonos increíbles. Pero sí que es verdad que en aquel momento era difícil decidirte por un Windows Phone 8 en contraposición de un iPhone y un Android. Y mira que Android en aquella época tampoco es que fuera una auténtica maravilla, ¿no?, a nivel de funcionamiento. Pero sí que es verdad que llegaron quizá un poquito tarde. Si Windows Phone 8 llegaron un pelín antes...
Y además les faltaban eso, aplicaciones total. Básicas, ¿no? Hubo tiempo que la gente no podía usar WhatsApp, por ejemplo.
No había WhatsApp.
Ah, decías, vale, sí, está guay lo que propones, era súper fluido, que me acuerdo.
Total.
Era súper rápido, muy chulo visualmente, pero claro, faltaban cosas muy básicas. Yo recuerdo por la época, 2012, que yo trabajaba en una tienda de teléfonos y no se podía, por ejemplo, una cosa que era muy de la época, copiar los contactos a la tarjeta SIM o desde la tarjeta SIM, imagínate, por ejemplo, ¿no? Eran cosas muy, muy básicas que la gente del día a día decía, hostia, es que sin esto, claro, no me parece lamentable, ¿no?
¿Con el caso es que, ¿con esto creéis que se viene, entonces? ¿Nuevo no. telefonito? Si ha sido un error.
No, mira, fíjate, Microsoft incluso ha descontinuado su Surface Duo. Ahí, sí, el Duo.
Sí, el Duo.
El que tenía dos pantallas que llevaba Android, sí, el único equipo con Android de Microsoft. Se había descontinuado. Yo creo que no, esto simplemente me huele a mí que es una reflexión, simplemente,
sí,
¿no?
Que le han hecho una entrevista y han cogido ese trozo y
humilde y coincido, de verdad, y ahí se abriría otro melón. ¿Y qué habría pasado si Nokia no hubiera apostado por Windows Phone, hubiera apostado por Android y hubiera sacado esos Lumia con Android?
Yeah. Pues igual. Imagínate, el Lumia 1020, aquel con la cámara de la parra con Android, tú.
Flipas. O sea, tienen una construcción, son teléfonos que los sacas hoy, todo pantalla.
Y para adelante. Y además la cámara aquella, acuérdate, 42 megapíxeles, no sé cuánto era, ¿no? Que hacía unas fotos, tú, que eran bastante locas.
Me gustaría
locas,
conseguirlo y hacer alguna comparativa con lo que hay
en la actualidad. Estaría muy bien, ¿eh? Una de las mejores interfaces de cámara, además, de la historia de los teléfonos móviles, ¿eh? La verdad que buena efeméride hoy, claro que sí. Nuestro recuerdo para Windows Phone. Y ahora nos vamos a meter ya de lleno a analizar todo lo que ha sido el evento de Xiaomi. Pero antes tenemos más preguntas de la comunidad,
sí,
¿verdad?
Mira, Ander nos pregunta, buenas tardes, majos. ¿OnePlus Nord 3 o Poco F5 Pro?
A ver, en precios están similares, ¿no?
Sí, para mí son...
El F5 Pro era más caro.
Era más caro.
Eran 600.
Ahora no, ¿eh? Ahora creo.
Bueno, ahora no sé cómo está.
Bueno, tiene que estar prácticamente igual. Yo son dos teléfonos que si tuviera que seleccionar cuatro teléfonos de gama media de este año 2023, entran los dos del tirón. Sí. Yo creo que la respuesta fácil sería Poco F5 Pro para la gente que quiera últimas tecnologías y potencia, principalmente, que quiera hardware. Y el Nord 3 me parece un teléfono como... Creo que el sistema operativo le gana, en este caso, al Poco.
Yo creo que es
Poco.
Más equilibrado en general.
Sí, ¿no? Y el Nord 3 viene con el IMX 890.
Sí.
Agüita.
Sí, sí, es verdad.
Claro, para mí el Poco es potencia, carga rápida, ese tipo de tecnología.
No, y la cámara estaba guay.
La cámara estaba guay, pero... y sin ser Pro también estaba bastante bien.
Sí, no sé. Bueno, yo creo que ahí un poco el que... Yo, fíjate, no sé, creo que es... Píllate el OnePlus, tío. Es que...
A mí me gustó mucho el Nord 3.
¿Verdad?
Mucho.
Pero es que lo que ha hecho este año OnePlus...
God.
O sea, es God en todo lo que han sacado.
Sobre todo a nivel calidad-precio.
O sea, OnePlus 11.
Sobre todo a nivel calidad-precio.
OnePlus 11, Nord 3, Open. O sea, quiero decir, son referencia en cada segmento de precio. O sea, es una cosa muy...
O sea, y el Poco F5 Pro es la leche, ¿eh? Pero si no eres un gamer, para entendernos, yo tiraría por el Nord 3.
Sí. Total. Vale, la siguiente pregunta es de Daniel Julián Vega Basurdo. ¿Qué dice, José?
Tenía un 13 Pro Max y cambié al 15 Pro, el pequeño.
Vale.
¿Hice bien en cambiarlo? La batería me va apenas para mi uso. Saludos desde Colombia.
La batería va a ser un drama.
Es que va a ser un drama. Y eso que el 13 Pro Max tampoco era, yo creo que tan la panacea.
No sé,
¿eh?
Yo creo que en batería era de los mejores iPhone, ¿eh? El 13 Pro Max,
es
creo.
Es que yo lo tengo actualmente en casa.
Y no era...
Y comparado con el 14 Pro Max, cuidado, había gran diferencia en batería, ¿eh? O sea, el mismo tamaño, ¿eh?
Aún así, yo creo que vas a notar la batería, ¿eh? A ganar en otras muchas cosas, pero creo que la autonomía vas a perder. Y eso solo lo sabes tú, Daniel. Tú sabrás. Si tu iPhone 15 Pro te aguanta el día, fantástico. Si no, espérate.
Total, venga, nos guardamos la siguiente pregunta para después del tema Xiaomi, ¿vale? Y podéis ir dejando más. Nos apuntamos la de Jair y ahora la respondemos después del tema, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la presentación, con el evento en China de los Xiaomi 14 y 14 Pro junto con el nuevo sistema operativo HyperOS. Entonces, si queréis, primero empezamos por los teléfonos.
Vale.
Vamos a ir separándolos, no sé.
14 y 14 Pro y después...
Sí, decimos todo igual que ha sido en la presentación, ¿no? Sí. Xiaomi 14, después el Pro y luego hacemos el HyperOS. Vale, entonces, Xiaomi 14, que lo voy a poner ya en grande para que lo veáis la imagen. Vamos a analizar primero, si queréis, el apartado del diseño, que evidentemente sigue mucho la línea de la generación anterior, principalmente cambiando el módulo de cámaras, que ahora vemos como si fueran cuatro sensores, aunque realmente uno no es un sensor, sino que es el flash, ¿no? Pero en esencia es un poco el mismo diseño.
A mí, yo me cansé de decirlo, el 13 me flipó en diseño, me flipó tenerlo en mano y creo que este va a ser más de lo mismo. Sí es cierto que tú lo comentaste en el directo, sí es que puede parecer un poquito grande el módulo de cámaras, ¿eh? Ha crecido creo que demasiado para lo que tenía antes.
Pero no han crecido todos, quiero decir, o sea, al final...
Sí, pero creo que para los sensores que tiene no hacía falta crecer, sí. Creo.
Bueno, pero esto creo, pero es que esto es marketing.
No está de una pulgada, ¿me entiendes? No, sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, creo que no hacía falta. Creo que son incluso... No el mismo sensor, pero el mismo pareció el mismo tamaño que los del año pasado.
Sí, pero esto yo creo que es una decisión pura de marketing, de que la gente percibe que el sensor es más grande. O sea, el sensor, si el módulo es más grande, la gente percibe que tiene mejor fotografía.
Las fotos son mejores.
Esto es así, esto es, pero esto
y si es rojo, corre más, tío.
Si la cámara es más grande, hacen mejores fotos. Esto lo sabemos todos. A nivel de diseño coincido con vosotros, sí que es verdad que es prácticamente un calco, ¿no? Sí. Hemos visto que a nivel de dimensiones sigue teniendo cantos planos. Se han aprovechado de una forma salvaje, creo que los marcos de pantalla. No tenía que mejorar el Xiaomi 14 a nivel de diseño porque ya lo que tenía era muy pepino. Es más de lo mismo. Sí que coincido que por detrás, sin sabores, ¿no? Yo creo que habrá gente que le gustará mucho, pero también entiendo que haya gente que no.
Yo más que, pero más que por el tamaño, José, yo lo que no me acaba de convencer es la distribución de las lentes. No sé, lo veo un poquito extraño. O sea, de primeras.
Por el flash arriba.
De primeras no me encanta. No lo sé, habrá que verlo en mano y todo esto, pero de primeras no me encanta. Lo que sí me ha gustado mucho es que, vamos, hablo un poco de memoria, pero lo tengo bastante fresco. Creo que según el color tenía un acabado trasero diferente.
Exacto. Eso estaba guay. Esto recordamos que bastante. Había un verde, había un acabado negro, había un acabado en blanco.
Y un rosita.
Y un rosita.
El rosita parecía cuero vegano, sí.
Sí. Así que está guay. Bueno, tendremos cuatro colores asociados a diferentes terminaciones y también esto es muy importante que sepáis, que esto falta verlo. Por norma general, no todos los colores llegan a todos los mercados, así que veremos con qué colores se van a comercializar en nuestro país.
Son colores muy estándar esto, ¿no?
Yo apuesto por
casi igual que el año pasado, añadiendo el rosita,
seguro.
¿No?
Negro y verde seguro.
Y el blanco, yo creo que también.
Yo creo que uno de los dos, ¿eh? O blanco o rosita, no sé qué decirte, tío.
Puede ser.
Versión de cuero vegano o ya está.
Pero está guay, a nivel estético a mí sinceramente me gusta. Viendo sobre todo el buen trabajo que han hecho con la versión anterior, yo creo que han sentado unas bases muy interesantes para que este año siga siendo igual de bueno.
195 gramos de peso. Tampoco es una
que eso me ha sorprendido, lo del peso, tío. Es decir...
Sí, es cierto que para uno pequeño, ¿verdad? Claro. Podría haber sido 187.
Es verdad que no hay muchas diferencias 190. Entre 187 y 195.
En mano no, claro.
Pero sí que es cierto que es uno de los pesos más altos dentro de los teléfonos compactos que
sin
hemos visto.
Sin tener 5.000 mAh.
Sin tener 5.000 mAh, creo que eran
4.600,
que es una buena cifra, ¿eh?
Sí, tiene que estar bien. No tiene que haber, sobre todo en este caso, cuando hablemos de la pantalla, que la pantalla tiene que ser un poquito más eficiente, ¿eh? Que tiene tecnologías LTPO mejorando el LTPO.
Sí, de hecho se habla, si queréis hablamos de la pantalla, el tirón. Una de las cosas que han destacado mucho han sido los biseles, que los han hecho muy finitos. De hecho, han comparado directamente con el iPhone 15 Pro, haciendo ver que eran biseles más finitos que los del 15 Pro, 1, que ya está bastante bien.
1,61 mm, si no me equivoco.
Correcto. Sí, sí. Y, de hecho, la pantalla en el modelo base hablamos. El modelo base lo que hace es ganar LTPO de 1 a 120 Hz.
Sí.
Ganar 3.000 nits de pico máximo, que esto está empezando a ser un poco locura, la verdad, y es un panel de 6,36 pulgadas. Yo creo que las pantallas van a ser muy buenas. Evidentemente, yo creo que no hay que dejarse engañar por esa cifra de los nits, porque estamos viendo que luego no se traduce tampoco en la vida real en una mejor pantalla, necesariamente, ¿no? Es como una situación muy concreta, ¿no?
Sí, sí, pero yo creo que la pantalla es de los aspectos que más han mejorado, por marcos, por brillo, aunque sea este dato. Y también por resolución, ¿eh? Aumenta un poquito la resolución. Tenemos 1.5K, que para un teléfono de estas características nos deja 460 píxeles por pulgada, que es una densidad de píxeles muy, pero que muy elevada, teniendo en cuenta la diagonal de la pantalla. Y viendo las características, no me quiero adelantar demasiado, creo que este año está siendo el año de los no pro como buenas añadas, ¿eh?
Lo he pensado yo mientras veía la presentación.
Es el año del iPhone 15, es el año del Pixel 8 y creo, sin probarlo, que es el año del Xiaomi 14 por delante de los pros, tío. De verdad te lo digo, ¿eh?
De hecho, luego veremos, pero si queréis hablamos del apartado de hardware, que es lógico lo esperado, es decir, ya lo anunciaron en el evento de Qualcomm, que luego hablaremos de alguna cosita, que va a ser de los primeros teléfonos en montar el Snapdragon 8 generación 3, que es un procesador que pinta que va a ser muy bueno, evidentemente, aunque está este año más centrado en la inteligencia artificial que nunca, ¿no? pero lo demás es lo esperado, los 4600 mAh de batería, versiones de 8 de RAM hasta 128, 16, creo.
Y 128 de almacenamiento la partida.
Hasta un tera, hasta me parece. Tera. Tenemos luego carga rápida eran de 90 vatios.
90 vatios por cable, 50. 50 inalámbrica y reversible.
Claro, y eso es lo que debía tener, pero es el mismo hardware que la versión Pro. Es decir, no renunciamos a nada de momento, ni en pantalla, ni en hardware puro y duro, ¿no? Donde parece que renunciamos un poco es en el apartado de cámaras. Que aquí yo
Xiaomi ha hecho
Bueno, yo creo que frente al 13 no renunciamos a mucho, ¿eh? Creo que no renunciamos a nada, ¿sabes?
No, no, con el 13 ganamos todo, claro, ganamos en todo. Pero en el apartado de cámaras aquí ha habido una decisión extraña que a mí me ha parecido rara cuando la he visto, y es que el sensor, primero no sabemos el nombre exactamente.
No sé qué 900, claro.
Yo... Claro, no sé si tenemos el dato no, o lo podemos no, encontrar.
No que yo sepa, pero sí que es verdad lo que creo que vas a decir, Miguel. Es una, o sea, apostar que la mejora este año sea la apertura variable es... súper significativo.
Sí, bueno, la apertura variable realmente era en el Pro, sí, esta el Pro, imagen claro. Es imagen stock. Vale. En la versión normal no han anunciado apertura variable, ¿vale? Pero era lo que me ha parecido que ilustraba las cámaras, ¿no? Pero básicamente es un sensor principal que no es de una pulgada, acompañado de un gran angular y un teleobjetivo como ya tenían.
Es uno partido de 1.35.
Sí, eso es 1.30 y algo, no recuerdo el dato. Pero básicamente lo que ellos han anunciado es que es un mejor sensor que el de una pulgada que vimos este año en los modelos Pro, en este caso el IMX989, ¿no? Y han anunciado con ejemplos de por qué era mejor este sensor, que si tenía más rango dinámico, más HDR, etcétera, etcétera, etcétera. Este sensor tiene que ser necesariamente bueno porque es el que monta también la versión Pro. O sea, quiero decir, si no... O sea, si hubiera sido para el Pro luego otro, ya me podían haber vendido aquí la moto con este sensor, que no me lo creo. Pero si han metido también este sensor al modelo Pro... Hostia, igual es que sí que es un mejor sensor, ¿no? No sé.
Hombre, raro cuanto menos, ¿eh? Yo creo que el sensor lo tienen que haber fabricado ellos. Porque si no, no le encuentro una explicación de que lo hayan usado para sus dos dispositivos. Porque si no hubiera habido esa diferenciación, ¿sabes? Hubiera metido uno de Sony al Pro Pepino y ya está, ¿sabes? En vez de montar los dos iguales en el teléfono.
Tengo aquí el nombre, ¿eh?
¿Cómo es?
La cámara principal es un nuevo sensor Light Fusion 900. Ese es el nombre, lo voy a poner para que lo leáis, ¿vale? Light Fusion 900 de 50 megapíxeles, uno partido de 1.31 pulgadas.
Y no sabe de quién es, ¿no?
No, entiendo que será suyo, no lo sé.
Es que igual ese es el motivo, ¿no? Que es suyo, el propietario, confía mucho en él, lo han probado. Esto funciona increíble. No hay que comprar nada fuera,
sí,
montámoslo.
Lo que también me llama la atención, y habrá que verlo también cuando lo tengamos, es si el resto de sensores también es diferente, porque hasta donde yo tengo entendido, el sistema es igual, el mismo gran angular, el mismo teleobjetivo.
Hombre, aquí pone que es el ISOCELL JN1 para el teleobjetivo y el mismo ISOCELL JN1 también para el gran angular, ambos de 50 megapíxeles.
Ni un solo sensor de Sony, ¿eh?
No, estos son de Samsung, ¿no? Los ISOCELL.
Sí, también es bastante significativo, no sé, la verdad que me llama muchísimo la atención, pero bueno, aquí sí que es donde menos... opciones tenemos de valorar, porque sí que es verdad que al final esto es un sensor, es una resolución, y hasta que no hagamos fotografías con ellos no vamos a tener la capacidad, pero sí que es verdad que llama mucho la atención. El sensor de una pulgada era algo súper llamativo, era un factor diferencial. El año pasado hacía muy buenas fotos el modelo Pro. Incluso yo creo que muchos hubiéramos pensado que este Xiaomi 14 pudiera haber heredado el sensor principal del Pro del año pasado, ¿no? Que era un movimiento lógico,
sí,
que muchas marcas estamos viendo. Pero que compartan sensores y que podamos decir que casi no hay diferencia a nivel fotográfico entre uno y otro, llama mucho la atención.
Hay cambios en especificaciones técnicas, pero poco más. Lo de apertura que decíais...
Fijaos lo que dice aquí, que yo con esto ya estoy contento. Dice, la cámara frontal de ambos dispositivos es un sensor de 32 megapíxeles.
¡Vamos!
Que ahora puede grabar vídeo 4K 60 fotogramas por segundo.
¡Madre mía!
A ver, eso se lo han fumado, en la presentación, A mí me ha dado miedo por muchos momentos.
No era tan difícil,
De decir, Hostia. Tío, me dices solo que hay un sensor de selfie de 32 megapíxeles de medio segundo, quitas la imagen.
¿Ha chasqueado los dedos?
Sí.
Ha chasqueado fuertísimo los dedos, José.
Ha habido mucha potencia la mano.
¡Hazlo otra vez!
¡Pah! No sé si podría hacerlo otra vez, ha sido por el ímpetu. No, ¿ves? Ahora me ha sudado la mano.
Te lo juro, me ha sonado
como
un
plan,
trueno, Pero nada, adelante, José, perdona, es que los hechos fuertísimos, no, me ha llamado mucho la atención.
Que me ha asustado cuando en la presentación simplemente nos han enseñado una imagen flash de medio segundo.
Sí, del que selfie. Salía como en un resumen de los resúmenes, ¿no?
Exacto, plan... y no han dicho nada. Y yo diciendo, no me lo puedo creer otra vez, 1080-30 para el normal y 1080-60 para el pro. No me lo podía creer.
Bueno, oye, pues buenas noticias cuanto esto. Y yo creo que del Xiaomi 14 no hay mucho más que hablar. Sabemos baterías, sabemos.
Claro, resumen de lo que es el conjunto del Xiaomi 14. Empiezo por ti, Carlos.
Tenemos
opinión, valoración.
Me gusta, pero sí que es verdad que bajándolo un poco a la tierra es un poco lo que ya teníamos. Yo creo que la principal diferencia, yo me vas a perdonar, yo la cámara la voy a poner en un interrogante mayúsculo.
Sí,
para mí, de primera, no me parece una mejora. Ojalá nos calle en la boca. Tiene el hardware que tenía que tener, ¿no? O sea, sí. Tiene el procesador que tenía que tener, la actualización en carga rápida, igual un pelín más, ni me acuerdo. Creo que eran casi idénticos a lo que ya teníamos. Para mí lo más relevante, el paso adelante que ha habido, además de HyperOS, que es el sistema operativo del cual ya hablaremos, es la pantalla. Que no es un tema menor, ¿eh? O sea, tiene una pantalla más brillante, con más resolución y por fin tecnológica. Me parece un teléfono súper gama alta. O sea, realmente no se le podía reprochar absolutamente nada, salvo ese interrogante de fotografía.
Yo estoy contigo, Carlos. Yo creo que han dado las pinceladas que tenían que dar a su anterior dispositivo para perfeccionarlo. Con el interrogante de la cámara también. Me tiene que, no sé qué tal va a ser la fotografía, ese rango dinámico, esa estabilización en el vídeo con el sensor, no lo sé, va a ser bastante dudoso.
Por si alguien no sabe la información, vale, el precio evidentemente lo han anunciado en yuanes chinos y me parece que al cambio está aproximadamente unos 500 euros. Evidentemente es un precio en China que luego en mercado internacional pues no va a ser ese precio ni de locos, ¿no? Con ese precio base podemos imaginarnos pues un 849, 899, sí. Pues por ahí andará, veremos qué oferta lanzan y ese tipo de cosas, pero entendemos que va a ir por ahí, ¿no? Yo sí que quiero ser un pelín más optimista que vosotros, porque yo creo que si de verdad han cambiado el sensor y es el mismo sensor que el del Pro, este sensor va a ser mejor que el de una pulgada.
Yo espero que nos estrellen.
Quiero darles el voto de confianza porque precisamente este binomio Leica-Xiaomi a mí me está dando muchas alegrías y creo, yo por lo menos le voy a dar la confianza de que esto va a ser un pepino en cuanto a fotografía y además creo que efectivamente, como decíais, este año parece que la compra va a ser este Xiaomi 14.
Es que ¿no creéis que la importancia de la cámara se la quieran dar realmente no al sensor sino al postprocesado con el nuevo sistema operativo, con el nuevo procesador y que eso sea lo que realmente vaya a trabajar la fotografía y que el sensor no haga falta meter... Ni un IMX890, ni uno de una pulgada, nada. ¿Sabes?
Pero será el primer fabricante que hace eso en la historia de los teléfonos modernos.
Google. Es el primero que lo hace.
Pero Google lleva
haciendo... un sensor mediocre, pero procesado.
Sí, pero
la fotografía
decir,
es crema.
Pero que Google lleva haciendo eso desde su nacimiento. Claro. Pero que Xiaomi sería el primer fabricante que en una generación diría el hardware no es importante.
Bueno, me cuesta creer. ¿Quién sabe? Mira qué importancia le han dado en todo el evento.
Sí, sí.
A todo lo que es capaz de hacer con IA.
Sí, pero la IA te redimensiona, te inventa una imagen,
pero te
coloca.
También, ¿eh?
Pero hay que ver si es capaz de mejorarte una fotografía. Eso es
yo,
lo que yo tengo dudas.
Ese
que
es
ver.
Mi optimismo, que yo creo que sí que la puede mejorar, ¿sabes?
Bueno, total. Pues habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo. Vamos a pasar, si queréis, al siguiente, ¿no? Gran esperado, como era el 14 Pro, que como decíamos, ¿no? Pues tampoco ha tenido muchas diferencias con respecto al hermano menor. De hecho, se han pasado una gran parte del tiempo del Xiaomi 14 Pro hablando de diseño y pantalla, que estaba buscando a ver si encontraba alguna imagen como más de cerca de la pantalla de este Xiaomi 14 Pro. Y creo que bueno, esto va a ser lo más cercano que vamos a ver, porque una de las grandes novedades es que esta pantalla del 14 Pro es como curva en los cuatro costados, muy ligeramente curva, ¿vale? Ahí lo veis, como que tiene curvita abajo, curvita a los lados, curvita arriba, y han hablado muchísimo de toda la tecnología y todo el esfuerzo que han hecho para que aquí haya los menos reflejos posibles, haya la mejor representación posible del color en la curva, y que además sea lo más resistente posible con un montón de pruebas, de arañazos, de golpes y de movidas, ¿no? Y es un poco curioso, ¿no?, que hayan elegido este método, ¿no?
Yo aquí tengo que decir que este año estoy muy contento con el diseño del Pro, porque el del año pasado me parecía que era demasiado curvo en los laterales, no sé si lo recordáis.
Sí, sí, de hecho han puesto una imagen curva contra curva y era muchísimo
claro,
más curvo el año pasado.
Y era lo que hacía que me gustara más el 13, ¿sabes?
Sí, sí, totalmente.
Y este año me recuerda mucho al Ultra. Porque si os fijáis, tenemos todos los cantos planitos, pero con curva por todos lados, igual que era el Ultra, en los laterales. Y he dicho, jolín, qué bien, tío. Este me va a gustar tenerlo a la mano.
Sí, no, la verdad es que también han mejorado un poco lo que tenían que hacer, ¿no? Al final también el 13 Pro era un teléfono muy completo y también era un teléfono muy bonito. Pero yo también soy muy fan de ese tipo de diseños un poquito más planos, también un poquito, creo que es un poco incluso más ergonómico el tener un poquito más de superficie en los cantos cromados, que creo que también queda muy bien con el color y el diseño de los dispositivos. Aquí la paleta de colores se reduce un poquito, tenemos un blanco, tenemos un verde y tenemos un acabado en negro, y la disposición tanto del módulo trasero como los componentes es exactamente idéntico.
Es un poquito más grande, ¿no? El módulo.
Sí, yo también lo creo.
Pero entiendo que es un poco más grande, pero por guardar proporción con el cuerpo del dispositivo.
Claro, pero no lo sé. No sé, yo tampoco. Yo lo dudo porque me parece.
Sí, es igual, tío.
Ya, pero parece que los cristales son más grandes. Estamos aquí ahora mismo divagando, ¿eh? Porque no lo tenemos en la mano. Igual es solo efecto de la fotografía.
La percepción es que en el Pro el módulo de cámara es enorme.
Claro.
O sea, no lo sé. No sé si eso.
Casi todo.
Claro, no sé si eso implica. Hombre, también te digo, el sensor principal es el mismo, pero...
El sistema variable tienen que hacerle hueco a eso.
Tienen sistema variable y tienen más apertura. O sea, acordaos que el normal era apertura 1.6 y este es 1.4. O sea, que entiendo que algo de hardware puro hay mejor en el Pro que en el modelo normal, sí, ¿no? Pero aún así, igual cambia también quizá algún gran angular o algún teleobjetivo, ¿no? No lo sé, lo que sí que podemos esperar, evidentemente, como hemos dicho ya, es el mismo sensor principal que en la versión normal, es el Light Fusion 900 de 50 megapíxeles, aunque en este caso con apertura variable, como hemos dicho, y más luminoso. Que no sé qué os ha parecido lo de la apertura variable. Yo quiero explicarlo rápidamente, ¿vale? Para el que no lo haya visto. Lo de la apertura variable lo hemos visto ya en muchos teléfonos, ¿vale? De hecho, el Xiaomi 13 Ultra tenía apertura variable de 1.5 a f4. Samsung en su día lo tuvo. Huawei ha tenido también modelos con apertura variable. Lo que cambia Xiaomi en esta presentación es que la apertura es variable en todo el rango, ¿vale? O por lo menos en los principales puntos importantes.
Yo
como
creo que
sería
los principales pasos.
2.0 y 2.8 entre el 1.4 y el 4.0.
Pero es que creo que esos son los que tú puedes elegir. Pero creo que de forma automática, cuando tú tiras una foto que de repente ves que te ha variado el ISO, la
o sea, va a cambiar,
tal, te la puede cambiar.
No puede cambiar.
Creo que de forma manual tú vas a poder decir, no, quiero hacer esta foto en F2. En F2.8 o en F4 o en F1.42.
Total. ¿Sabes? Y esto es un gran cambio. Al menos lo que ha dicho Xiaomi va a ser en el apartado del vídeo. En tiempo real, ese sistema mecánico de apertura, porque esto es mecánico, esto no es software, amigos, va a ir cambiando en tiempo real para favorecer al vídeo. Esto, así dicho, sí, pues me entiendo que al gran público le va a importar tres pimientos.
Sí,
vaya.
Al vídeo y a la fotografía. En el ejemplo que nos han puesto, que estaban como rodando un videoclip, había un momento en el cual daban a entender que iban a capturar movimiento, había una pareja bailando y para capturar movimiento iban a variar un poco la velocidad de obturación, que es otro de los parámetros que se cambian en la fotografía manual. Entonces tú cuando cambias ese parámetro, por ende, afecta directamente a la luz que necesitas para poder registrar esto, ¿no? Entonces se veía como cambiando la velocidad de obturación, él acoplaba la apertura necesaria en ese momento para la toma. Yo en el directo le he dicho, yo creo que esto se va a quedar únicamente para cafeteros,
sí,
únicamente para gente que domine y quiera vídeo profesional. Yo sinceramente para el gran público creo que esto no es muy relevante. Y en fotografía sirve de una forma muy fácil para controlar el desenfoque del fondo. O sea, tienes una apertura muy grande, capturas más luz, el fondo está más desenfocado y si quieres hacer una fotografía más definida y te importa un poco menos desenfocar el fondo, cerraríamos esta apertura variable a focal 4.0, que es bastante cerradito.
Sí, esto molaría ya verlo en qué modos nos lo van a implementar, ¿no? Si se puede usar algún tipo de modo retrato directamente con la apertura variable.
Me han dicho
así algo
del modo cine, ¿no? No os ha dado la sensación de que
modo,
vídeo.
Sí, modo cine y te acuerdas del retrato, que han salido varias fotografías con el modo retrato,
sí,
que habían un modo.
Nada que ver
con
esto,
eso.
Era en plan que tienes como un nuevo modo cine y que si te fijabas en el vídeo, hacía como una transición muy rápida entre las dos personas, como que no se volvía loco cuando cambiaba la cara.
Yo esto lo he probado en Sony y creo que también tiene alguna fase intermedia.
Y
se, no se traducía en eso, fotografías con el fondo más o menos desenfocado.
Y ya está. Bueno.
¿No está mal?
No está mal.
Pero
habrá que probarlo.
Pero no te cambia.
Habrá que probarlo. Por lo demás, de este 14 Pro tenemos 8 Gen 3 como procesador, tenemos versiones de RAM desde 12 hasta 16. El almacenamiento también llega hasta 1 tera. Y luego la pantalla es de 6,73 o 76 pulgadas. También con 3.000 nits.
2K.
2K, aumenta un poquito la resolución. Y tenemos 4.880 miliamperios con 120 vatios de carga rápida. Aquí sí aumentamos la velocidad, ¿no? Y esto es un poco la info de este Xiaomi 14 Pro. Además, que han presentado una versión titanio, que es esta que estáis viendo en pantalla, que tiene básicamente el ribete de la cámara que rodea, es como color bronce o cobre o algo así.
Es como un naranjita, algo así raro.
Sí, y luego pues tenemos material titanio.
Y el botón de bloqueo también, ¿eh?
Sí,
tiene la clásica marquita. ¿Eso no te recuerda al 13 Ultra?
Sí, tiene acentito
que
ahí.
Que tenía el acentito también.
Es verdad.
Me parece muy bonito.
A mí también, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que
más.
Me quedo con la duda, porque claro, había un momento que ponía el 99% del teléfono de titanio. ¿La parte trasera es cristal o es titanio?
No sé, recordemos que los iPhone es solo el marco.
Claro,
el titanio.
Yo por eso pregunto, porque no me ha quedado muy claro con las imágenes.
Yo,
con
si
la
tuviera que apostar dinero, el marco, única y exclusivamente.
Hostia, pero es 500.
Serán marcos y chasis.
500 yuanes, sí, más caro la versión titanio que el mismo.
Esto es
sin
un canteo.
Titanio.
El iPhone saca el titanio y se saca el suyo. Y
Samsung llegará con su titanio también. Ya está, esto es una cadena.
Esto es una cadena.
Es una rueda, una bola de nieve.
Todo será titanio a partir de ahora. Y,
bueno,
y
esto lo comentamos en el directo, ¿no? Al final, esto sí que tiene una incidencia directa. Sí, lo vemos en el peso, aunque creo que no lo han dicho las diferencias.
El peso era más pesado el de titanio que el normal,
pues entonces
buscando ya información.
Entonces no.
Ya, yo tampoco.
Igual sí que tiene más partes de titanio, ¿no? No solo los marcos.
Pero el titanio se supone que es más ligero.
Es más ligero, pero,
es más ligero que el cristal. No sé.
El iPhone solo es el marco, como en este caso, y pesa bastante menos.
Claro, pero es lo que dice Miguel. Claro, es que igual el cristal es un cristal muy fino y pesa menos que hacerte toda una parte de atrás de titanio, ¿sabes? El titanio aumenta un poco más el peso del cristal, ¿sabes?
Ya, pero en el iPhone también
es cristal. Sí, que me estoy volviendo loco yo ahora mismo. O sea, creo que tenemos razón todos.
Claro,
os lo juro.
Puede ser más ligero que el titanio.
Os lo juro.
No tengo ni idea. No
o sea, Carlos lo que dice tiene todo el sentido. Es decir, los iPhones ya eran de cristal y ahora, al ser de titanio, pesan menos.
Claro, es que yo, cuando lo he visto, me he puesto a buscar
ahora,
información.
Claro, la diferencia es.
Y ponía que era más pesado.
Si el iPhone estuviera hecho entero de titanio.
Ah, ni puta idea.
Claro, pesaría más o menos que el de cristal.
Eso sí que no lo sé.
No lo sé.
Ni lo podremos saber.
No lo sé. Bueno, en fin, amigos.
El caso es.
14 Pro.
Perdonad, el caso es. ¿Y qué esperamos del Ultra entonces?
Bueno, primero valórame, ciérrame el 14 Pro y me abres otro melón, José. O sea, el 14 Pro, de momento, pocos cambios con respecto al normal.
Muy pocos.
Para mí.
La pantalla es en más brillo, el diseño es prácticamente calcado. A nivel de hardware, lo que tenía que tener, las cargas rápidas ya tenía 120 vatios.
Sí,
ya tenía
tampoco
50.
Parece nada del otro jueves.
En cámara,
y en
otra
cámara
vez interrogante.
Es donde hay que ver.
Para mí, el Xiaomi 14 es el que mola.
Yo con el Pro me quedo con el diseño. Me gusta el avance que han tenido.
¿Te gusta, no?
Sí, muchísimo.
Bueno, hay que ver, ¿eh? La verdad que ahora analizando un poco los datos, la verdad que lo están apostando todo a la cámara y nos apuntaban por el chat, que no sé la fiabilidad que tendrá la gente del chat, pero bueno, para que lo sepáis, dicen que el sensor es de Samsung, el principal es el Light Fusion o como se llame.
Hombre, ahora empezará a salir información ahora.
Total,
por
sí,
lados,
confirmaremos, ¿sabes? Pronto, ¿no? Pero bueno, han apostado fuerte por cámara, con esa apertura variable, realmente es un poco lo más llamativo, lo más destacado, porque lo demás es efectivamente lo que se esperaba, y la pantalla tengo ganas de verla en directo, ¿eh? Yo creo que puede ser una pantalla muy pepino, la de este Xiaomi 14 Pro. Bien, con esto, no sé si había preguntitas del chat. Creo que sí, ¿vale? Tenemos dos. Venga, dos. Tenemos Jair, que dice S22 Plus con Snapdragon o S23 Fan Edition con Exynos. Saludos de México. O sea, un Plus con
Es que no hemos probado el S23 FE.
Claro, es decir, no tenemos ni idea.
No se anunció hace nada.
Y sinceramente eran teléfonos prácticamente... eran bastante parecidos. O sea, yo creo que el FE hereda muchas cosas de la generación anterior,
sí,
de los modelos estándar. Yo, en este caso, creo que el rendimiento del procesador no creo que te vaya a cambiar la vida. Yo tiraría con el último por política de actualizaciones y porque pueda haber heredado algún tipo de nueva tecnología. Pero si fuera el S23 Plus, te diría de cabeza, cómprate del Plus antes que el FE, con una bajada de precio. Pero viendo el S22, yo me quedaría con última generación.
Venga, Bailot. José, ¿qué nos pregunta?
Dice, para gaming, iOS o Android, 15 Pro Max o esperar al S24. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Hace tampoco muchísimo, estaba en un equipo de eSports y teníamos gente compitiendo en Clash Royale, en juegos de diferentes tipos, ¿no?
De móviles, ¿no?
De móviles. Y todo el mundo usaba iOS. ¿Por qué? Porque hablamos lo de siempre, ¿no? Al final, una aplicación o un juego está optimizada para un solo dispositivo, ¿sabes?
Claro.
No para 800, con lo cual va a hacer que vaya todo muchísimo más fluido, que vaya mejor, no tengas caídas de FPS, no se sobrecaliente en exceso el teléfono, aunque claro, ya estamos viendo todos los nuevos bichos de Android con los Gen 2 de turno, ahora los Gen 3, que son una maravilla.
Entonces, no, sí, yo creo que un Android nadie duda de la potencia,
claro,
que tiene.
Pero vamos, que en competitivo la gente lleva iOS.
O sea, la experiencia de juego yo creo que es mejor en un iPhone.
Sí.
Es decir, aunque el Android pueda ser más potente a nivel números,
exacto,
sí, pero el juego, como dice José, está más pulido, se mueve de otra manera. Yo también creo que para gaming es mejor iOS.
El otro día, a colación, me hicieron una pregunta para el recomendador gaming, algo parecido, ¿no? De, ¿me compro un ordenador de 1.000 euros o una consola última generación? Pues oye, los juegos vienen mejor optimizados para una consola que para un ordenador de 1.000 euros. Con lo cual vas a disfrutar de mejor calidad con más fotogramas por segundo la consola. Porque para un ordenador necesitas gastarte mucho más dinero.
Total.
Necesitas mucho más hardware, ¿sabes? Para poder tirarlo.
Total.
O sea,
total.
Es algo parecido, para que lo entendáis.
Venga, vamos a recuperar la última pregunta que va justo en relación al Xiaomi 14 Pro, de Miguel Ángel Bautista, que dice: pero si tuviera el cuerpo entero de titanio, se renunciaría a la carga inalámbrica,
claro,
¿no? Es muy posible.
Claro, tiene mucho sentido. Al final, una de las ventajas del cristal, y que estamos viendo en todos los teléfonos que tienen carga inalámbrica,
claro,
es que tienen cristal,
claro,
la parte trasera.
Es un poco el tema, ¿no? Venga, pues avanzamos, porque Xiaomi... Xiaomi, aparte de teléfonos, ha presentado, amigos y amigas, un nuevo sistema operativo. Desde hoy, 26 de octubre de 2023, muere MIUI, al menos de momento, ya veremos, y nace HyperOS, un sistema operativo completo orientado a varios bloques muy interesantes, que son ecosistema, inteligencia artificial, rendimiento y ciertas funciones cuanto menos llamativas. Entonces, vamos primero un poco con la información. Hay que decir que Xiaomi ha dedicado mucho tiempo a hablar de HyperOS. Cuando digo mucho, es mucho, y no he calculado, pero igual ha sido una hora fácil.
Una horita fresca.
Una hora fácil. Y han empezado hablando de rendimiento, ¿vale? Han estado mucho tiempo hablando de que era un sistema mucho más ligero que otros, ¿no? De hecho, han hablado de que ocupaba 8 gigas.
8,75 gigas.
Que era menos que otros, ¿no? Han anunciado también que todos los subprocesos pues van un poquito más rápido, que además es capaz de mantener rendimiento en el tiempo. Todo esto me da un poco de pereza, sinceramente, porque habrá que probarlo, quiero decir.
Novedades, Miguel, novedades.
Claro, ¿qué es lo interesante realmente? Pues para mí hay varias cosas. Una, el ecosistema. El ecosistema se ha anunciado lo que es el hyper-connected, ¿no? La hiperconexión entre dispositivos Xiaomi. Ostras, que esto molaba mucho, tío. Tenías como un widgetcito ahí.
Eso es.
¿No?
Lo que más me ha gustado es lo intuitivo que parecía, tío. ¿Sabes?
Total, total.
En plan, conectas algo y directamente te sale como un acceso rápido. No tienes ni que buscar, ni entrar a una aplicación como hacemos ahora para ver tus auriculares conectados de la marca, ni nada. Ya directamente te sale ahí. Me parece la leche, macho.
Sí, porque ecosistema al final es esto, ¿no? Y Xiaomi, si tenía un deber a eso, antes no había una aplicación, que sí que es verdad que estaba bastante bien, el acceso a este tipo de dispositivos, pero entre ellos no se hablaban.
Claro.
O sea, no había ningún tipo de comunicación, únicamente tenías una aplicación que te servía como cajón desastre y tú ahí tenías,
claro,
y tú le pedías lo que quisieras y funcionaba fantástico y lo tenías todo ordenadito y ningún tipo de problema, ¿no? Pero tiene sentido, sobre todo, esa interrelación, ¿no? Que todo se hable, que tendrá bastante sentido con algo que os hablaremos después, que tiene que ver con la inteligencia artificial y esas funciones adaptadas al sistema operativo, que creo que tiene una importancia mayúscula precisamente con eso, con el ecosistema, el cómo se van a hablar entre los dispositivos de la marca, el sistema operativo, cómo va a ejecutar este tipo de comandos y cómo esas tareas del día a día no las harás tú. Se supone que muchas de ellas las podrá hacer la inteligencia artificial.
Total, aquí la clave es esto, ¿no? Es intentar buscar el ecosistema famoso que tenemos en Apple. Y para eso, para encontrar ese ecosistema que funciona de manera tan mágica, de manera tan brillante, necesitas que todos los dispositivos tengan el mismo sistema operativo. Y esto es así, y es lo que acaba de hacer Xiaomi. HyperOS funciona en televisiones, funciona en coches, funciona en lavadoras, funciona
en
neveras, en relojes, en auriculares, en móviles, en absolutamente todo. De hecho, han puesto varios ejemplos que eran bastante guays, la verdad, de, pues yo qué sé, una notificación que te llegaba directamente a la tele. No sé, o sea, tenían como cosas de integración bastante bien hechas, bastante bien pensadas y que tiene todo el sistema, todo el sentido del mundo, ¿no?
Sí, está claro, no sé, que nosotros no vamos, creo que, a llegar a aprovecharlo tantísimo como la gente que vive en China, porque al final ya sabéis que está,
sí, está claro,
por parte de la marca de Xiaomi, ultra conectada. Tienes todo lo que te puedas imaginar. Aquí vamos un poquito más justo. Sí, tenemos aspirador, ya tenemos que si la freidora, lámparas, tenemos tal, pero tantísimo.
Van a llegar cosas, ¿eh?
Yo lo que deseo es que nos lleguen las teles con el sistema operativo, ¿sabes? Que nos llegue la imagen de lo del aire acondicionado, me parece top. Si se puede manejar todo. Porque es que salía que cuando tú llegabas a casa o cuando detectaba tal, pues que te cambiaba la temperatura. Joder, estaba muy guapo.
Claro, es que todo interconectado bien,
claro,
es una locura.
Pero
es
otra
locura.
Vez, lo de la inteligencia artificial. Había un ejemplo muy tonto que se veía una persona que estaba descolgando un teléfono, le llegaba una llamada y la televisión se bajaba el volumen solo.
Claro, es que esto es muy
y que
gordo,
tú, ¿eh? Cuando cuelgas la llamada, se sube el volumen de la tele.
Es que entiende que te ha llegado una llamada al móvil que
y
la vas
sugiere
a coger.
Y dirá,
no es que
hombre,
entienda,
pues te
es que está conectado y sabe que está recibiendo una llamada. Es más, había un momento en el que salía la videollamada, en vez de salir en el teléfono, le salía en la tele directamente,
claro,
para poder verlo en la tele. Ya está, ¿sabes?
O sea, es que es muy guay, realmente.
Es que
es muy guay. Luego, algunas cosas también de ecosistema, pero menos llamativas. era esto, que lo hemos visto en muchos fabricantes. En concreto, Apple lo tiene. Es decir, tú abres una aplicación en el móvil y automáticamente te va a salir sugerida para que la abras en tu PC o para que la abras en tu tablet, y que esté en el mismo punto exacto. Copies texto y lo pegues en otro dispositivo al instante, sin hacer nada, sin esperas. Simplemente ocurre. Ocurre de manera fácil y rápida, ¿no? Y luego han anunciado toda la IA esta, que era como un sistema loquísimo, que era como, ¿cómo lo han llamado? Hypermind o algo así,
Hypermind,
¿no?
Hypermind, sí.
La hipermente.
Estaba en beta todavía, ¿vale?
Sí, el tema de los nombres está guay.
Que era lo de la tele.
Era lo de la tele y era... Parecía un asistente de voz que se va a encargar de controlar toda la domótica en general, ¿no?
Es lo que decimos siempre de la inteligencia artificial asociada a un teléfono, es tener un asistente real.
Total.
Yo no quiero un asistente que únicamente me diga la temperatura que va a hacer mañana.
¿Está no, bien? Claro. Sí.
Y que le diga, ábreme el GPS y ponme dirección a casa. Ok. Quiero a alguien que me solucione la vida y que me haga esas pequeñas tareas, incluso sin que yo se las pida. Porque creo que es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial, que sea, valga la redundancia, inteligente, ¿no? Entonces creo que tiene muchísimo sentido y ahí Xiaomi tiene mucho que ver, sobre todo cuando hablamos de muchos dispositivos.
La cosa es que ha habido un par de funciones de IA que a mí me han gustado mucho.
A
es
mí que, también, Miguel. Estoy viendo,
a ver si las encuentro en una imagen.
Tío. Ah, imagen, vale.
Claro, no, si eso me lo sé.
Esto
si la cosa
pillado
es...
para que la gente entienda mientras buscan las imágenes. Es como si Xiaomi hubiera dicho, me he visto la presentación de Google, he visto que vosotros podéis hacer un montón de cosas con inteligencia artificial y retoque fotográfico y ampliación de imágenes y generar imágenes por inteligencia artificial, y aquí vengo yo con toda mi saber hacer chino, sí, y voy a hacer lo propio.
Aparte, esto llevaría mucho tiempo trabajando, ¿sabes?
Sí, claro.
No creo que venga por la presentación de Google, pero me parece que han dado como ese pequeño salto respecto a las otras marcas chinas, ya sin llegar a Google y sin llegar a Apple, ¿no? De decir, oye, que ninguno lo estáis haciendo. He llegado yo y me pongo sentado en la mesa de Apple, y en este caso con lo de las fotos con Google. Me siento en la misma mesa ya.
Sí.
Como aparto a Samsung, ¿sabes?
Han salido, ojo con Samsung, que yo creo que es el que falta para ver qué hacen.
No
con,
ha sacado nada todavía, o sea, estamos...
Con esto, pero sí coincido, ¿eh? Han habido algunos ejemplos muy claros, ¿no? Que estaba el típico de ampliación de una imagen, se ha visto alguna de retoque fotográfico, y alguna muy loca en la cual sí que se percibía como algo más espectacular, ¿no? Que había tú seleccionadas diferentes fotografías tuyas.
Es que no las seleccionabas. Las seleccionas solo.
Bueno, te sugería, ¿no?
Es que yo no encuentro la imagen.
Bueno, él te pilla
pero
fotos.
Pero eso es tochísimo.
Te pilla fotos de tu galería, o sea, que sale tu cara.
Tu cara. Hace pilla fotos.
Pero es que tú ponías lo que quisieras, ¿eh? Ponías
pero espérate,
mi
y
nombre,
te hace,
el alien.
Te hace una recreación perfecta de tu cara y tus expresiones faciales a través de las fotos que tienes en la galería. Recreación perfecta, no una recreación un boceto, no un dibujo, no un memoji, no un animoji, no. Una recreación realista de tu persona. Y luego le pides lo que te salga de las narices.
Claro, lo bueno, como las plataformas estas, ¿no?
Es
que
Dalí,
te cogen la Dalí
4, pero con tu cara.
Que me hagas,
¿no?,
una foto mía en la montaña, en la playa,
con un abrigo
traje,
amarillo,
con tal.
Con un Patek Philippe en la muñeca.
Qué loco.
Pues venga, funcionando, ¿no?
Es que es así. Es que
o sea,
es así
con unas gafas de sol. Hostia, es que es una cosa, da un poco de miedo.
Parece una tontería, pero está llegando a otro nivel. Y ya aparte, pues nos han enseñado, ¿no?, ese Magic Eraser que tiene Google.
También.
Pero sí, pasado sí a la versión de Xiaomi, que la verdad es que lo hacía bastante bien. Si es cierto que nos han metido un ejemplo un poco loco.
Sí.
Yo os he oído, pero es que cuando lo he visto yo digo, madre mía, tío.
Oye, no, no era el mejor ejemplo.
200 tíos corriendo y dejas solo a uno. Pues oye, no, queda bueno, un poco raro, ¿sabes?
Pero es un ejemplo de cómo es capaz de delimitar
¿De
y
cuánto?
Eliminar todo lo demás, ¿no? El ejemplo no era muy vistoso, pero sí que era como muy técnico, ¿no? De rollo, es que te elimino toda esta gente y te dejo...
A ver, claro, no se veía nada del suelo. O sea, claro, no sabías ni si había un agujero,
claro,
¿no? No sabes nada.
También te digo, aparte de que da miedo todo esto, hay que verlo, luego hay que probarlo, ¿eh?
Sí,
claro. Quiero decir, porque Google también anunció cosas muy locas y luego cuando lo hemos probado, hemos visto que no es tan tan guay como parecía, ¿no? Que falla, que según la situación te lo hace o no, y esto no sabemos qué tecnología lleva detrás, ¿no? Lo de Xiaomi. El caso es que es un nuevo sistema operativo, que esto parece que va a llegar a todo Cristo y que de momento no hay mucha más información. Ellos han anunciado de momento que van a debutar diferentes modelos, ¿no? Tienes ahí apuntado...
Sí, eso es lo que te iba a decir. Tengo aquí los modelos que lo van a tener. Aparte de los Xiaomi 14, lo llevará el K60 Ultra. La Pad 6 Max. Cuidado, Pad 6 Max.
Vale.
Con lo cual, la Pad 6 normal no creo que la tenga.
Yeah.
Vale.
Tenemos los Watch. El Watch S3, no me equivoco. Es que
sí,
lo he apuntado muy rápido, ¿eh?
Las televisiones también.
Xiaomi Sound y las televisiones y el 13 Pro.
Sí, la cosa es ver a qué dispositivos móviles llega esto, que se había filtrado, Carlos, lo habíamos visto, ¿verdad? Una lista con dispositivos de Poco, claro, de Redmi...
Ah, bueno,
sí. Pero la inteligencia artificial me cuesta a mí querer que sea
no, capaz. Yo,
si
yo,
es... Ya. Porque no es un device, entiendo que va directamente a un servidor o algo, entiendo.
Y necesitará potencia, yo creo que irá con los gamas altas.
Seguro.
No creo que lo lleve un procesador...
No sé, hay muchas incógnitas, porque Xiaomi no es precisamente el mejor fabricante en cuanto a software, yo creo que eso ya a todos nos ha quedado claro, y uno de los motivos es por estos, ¿no? Es decir, porque no queda claro. ¿Qué va a pasar con HyperOS? ¿Qué versiones de HyperOS van a llegar a otros móviles? A lo mejor al Poco F5 llega un HyperOS que realmente no tiene nada. A lo mejor la superfunción increíble, mega guapa, se queda solo para el Xiaomi 14 Ultra. No lo sé. O sea, es todo como demasiado caos y no sabemos nada.
Desde luego que a todos los teléfonos recientes tienen una promesa de actualizaciones. No sabemos cómo lo van a hacer, si seguirán con un MIUI o pasarán a HyperOS. No sabemos.
Total. Bueno, en fin, amigos, pues hasta aquí la información de Xiaomi, de todo este evento, claro que sí. Y vamos a avanzar, ¿no?, con más temas que tenemos en este podcast, en este episodio 43. Y vamos a ir al evento de Apple, que se anunció pues hace bien poquito, ¿no? No sé si fue ayer o antes de ayer, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Anunciaron
Yo vi ayer la imagen y el vídeo ese que salía el GIF.
Eso es, pues Scary Fast, que te da miedo muy rápido, ¿no? Scary Fast es el nuevo evento... justo antes de Halloween, que será el 30 de octubre, en este caso, donde Apple va a presentar...
Ahora hay que hacer el directito.
Creo que es a la 1 de la mañana.
A la 1 de la mañana, Carlos. Si
o, a las 2 de la madrugada o algo así. Porque es el primer evento que hace Apple por la noche en Estados Unidos, que siempre ha hecho eventos por la
Hacemos
mañana.
Directo de noche y nos disfrazamos de draculines.
A ver, es una opción.
Molar, molaría mucho.
La cosa es que si al día siguiente... claro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar al día siguiente, no?
Ya veremos, ¿no? Dios dirá.
Eso se habla fuera de aquí.
Vale, bueno, pues el caso. Evento de Apple, entendemos, muy orientado a los Mac. De hecho, si hay un GIF, efectivamente, como dice José, que el logo de Apple cambia directamente al logo del Finder, ¿no? Que es, bueno, que se asocia a los Mac, ¿no? Entonces, dicen o han anunciado que va a ser un evento largo. Creo que se habla de 2 horas de duración.
Bueno.
Creo que confirmadas por Apple incluso. Y claro, cuando hay 2 horas, cuando es el primer evento que haces por la noche, cuando está orientado a los Mac, a mí sí o sí, necesariamente, ahí me tiene que entrar un M3.
Seguro.
Si no hay un M3, seguro.
Eso seguro. Sí. Y novedades en sistema operativo. Y yo creo que este año se rumorean gordas por lo que yo he leído.
En teoría tiene que haber. Hay 2 productos que se van a renovar, seguro que les toca. Por una parte es el iMac de 24 pulgadas con el M3, el cual yo tengo muchas ganas de ver y de probar porque es mi ordenador. Uh-huh. Yo es el ordenador que llevo utilizando desde hace más de un año y estoy muy contento con el iMac. La verdad que viene con el M1, yo no edito en ese ordenador, entonces...
Me ha sobrado.
Y en un año de verdad que me ha dado un resultado extraordinario. Además creo que es un producto que tiene muy buena relación que le da precio. El barato, el base, creo que estaba bastante bien para el que quiera un sobremesa. Así que tengo mucha curiosidad de ver qué le meten a este iMac, si aprovechan los frontales... Sí, hacer un nuevo sistema de audio que creo que también podía mejorar y sobre todo las mejoras a nivel de hardware. Y luego los MacBook Pro.
14 también, y 16, seguramente.
Ya está, el de 16 pulgadas que... con el M3. Ojito.
Os hago una pregunta...
Yo no tengo Mac, ¿eh?
Os hago una pregunta que igual no tiene nada que ver con el evento, ¿vale? Es posible. Pero quiero que me seáis sinceros si creéis que esto va a ocurrir. No necesariamente en este evento, ¿eh? ¿Creéis que Apple va a introducir Dynamic Island en los Mac?
No creo que fuera necesario eso para empezar, porque
seguro que no.
Es un monitor, es una pantalla, es como una tele, no pega para nada, ¿sabes? No creo que se vayan a tirar el charco de meter una isla dinámica.
¿Y el notch?
El notch ya lo metieron en los MacBook Air.
Y ya me parece una cagada.
Oye, podría ser, ¿por qué no?
Y ahora está más justificado que nunca.
Para gestión de notificaciones y gestión de cositas y...
Ay, no sé.
Habiendo metido un notch, la respuesta lógica sería sí. Porque si metieron el notch, que tampoco era muy necesario...
O el arrepentimiento.
No.
¿Sabes? También es verdad que...
el cable, ¿sabes? Es decir, claro.
A ver, os he hecho la pregunta porque también, o sea, es cierto que Dynamic Island, si Apple quiere que sea algo continuado, ¿no? Y que no muera como murió el 3D Touch y todas estas cosas, tienen que hacer que sea algo muy de todo el mundo y que esté muy integrado. Ahora, requiere... Joder, que macOS tengas que reescribir ahí un montón de código en notificaciones, ¿no? Para que te lleguen en forma Dynamic Island, ¿no? No lo sé.
No sé. Bueno. Yo, sinceramente, lo siento, pero esta parte no la veo. Yo creía que me ibas a saltar con un... nos toca momentito de actualización de gafas.
Ya, a ver, esto... Hostia,
nos toca.
¿Tú crees?
Halloween...
No, nos toca a finales de año. En teoría se iba a vender a principios del 24.
A mí no solo me preocupa si Tim Cook va a ir disfrazado de ¿os acordáis de chiquito la película del Drácula?
Hostia, claro que me acuerdo. Drácula, es buenísima.
Pues que fuera Tim Cook disfrazado de chiquito de la calzada, versión Drácula.
Hostia, bueno, a mejor que no salió o Craig Federighi en el otro evento, ¿eh? A lo mejor ahora sí
con
sale.
La dentadura de mentira.
Sí, sí, pero además con la mala, ¿eh?
Con la mala, malísima.
¿Sabes? Que se te cae y todo, ¿sabes? Total.
A ver, algo harán, ¿no? De seguro. Halloween. Bueno, decir.
Te montarán una mega producción de esto que te cagas.
Te vas a flipar, ¿no?
O sea, grabado todo con el 15.
Todo con 200 drones y todo decorado. Seguro, ya no se tiran un poco el pisto, ¿no?
Harán un sketch como el de la madre naturaleza.
Seguro.
Otra vez.
El caso es.
Pero con el señor Drácula, a lo mejor, ¿no?
El caso es: ¿gafas sí o gafas no? Por favor.
Algo de gafas.
Respuesta. Algo de gafas. Bueno, hemos mejorado. O sea, la típica chapa que te dan, ¿sabes? Al principio o al final de. Sí, ya tenemos más acuerdos con no sé qué empresa, hemos perfeccionado esto.
Ojalá, pero a mí no me lo parece.
Otro vídeo promocional. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿La lanzarán del tirón otra vez? ¿No van a recordarlo un poquito en el tiempo?
¿Cuándo salía esto?
Dijeron, principios del 24.
Early 2024 en Estados Unidos, claro. Finales 2024 el resto del mundo.
Aún queda.
O sea, ¿crees que entra otro recordatorio antes de...?
Escucha, está todo decorado de Navidad ya, ¿eh? O sea, tampoco queda tanto, ¿eh? Que yeah. Parece que no, pero
igual vemos algo.
¿Quién sabe? Yo creo que no se tuviera que apostar, diría que no, pero también me equivoqué cuando salieron las Vision Pro, entonces...
Bueno, pues evento 30
de
octubre...
Voy a girar esto, que esta gente no...
Uy, perdona, tío.
Evento 30 de octubre, Max, M3, quizá algo de las gafas, mucho de Halloween, habrá que ver si accesorios random de USB-C, porque tienen que hacerlo. Y bueno, estaremos atentos, no sé. O sea, es raro. Cuanto menos es raro, que sea por la noche, que sean dos horas, que sea solo de Mac, a mí hay incógnitas ahí. Bueno, hay cosas que se me escapan.
Si os animáis, igual puedo. Hacemos algo, un directito.
Bueno, ya haremos algo. Si no,
yo solo haría el directo si he vestido de
si no, toda la información seguro.
Vale.
Total.
Eso seguro.
Bueno, amigos, pues con esto hemos terminado, ¿no? El podcast, claro que sí. Tenía apuntado aquí a hablar de... Ah, vale, se me había olvidado, tío.
Bueno, y Xiaomi ha sacado otras cositas que nos da un poco igual.
Yo no las he visto.
Repasármelas
un poquito.
Han sacado un par de relojillos, uno de ellos enfocado muy a nivel de salud, como a nivel de medición. Y han sacado uno que será un poquito más barato, que tenía la particularidad de que podías cambiar el aro, o sea, como el dial.
La esfera de...
Lo de fuera, el dial personalizado, lo podías cambiar en un acabado plata, en
un acabado
negro.
O sea, es redondito, entiendo, ¿no?
Redondito. Y podías cambiar la personalización, que me pareció como muy bonito.
Bueno, ahora que
o sea, ver, ¿eso tú lo ves, José?
Sí, ¿por qué no? Al final, pues imagínate...
Cambiarle
que,
el bisel.
Igual que cambias la correa, imagínate que te pues gusta combinar con los colores. Y te
a mí me fliparía.
Te pones la esferita
en,
azul...
En China eran 25 o 30 euros cada módulo de estos.
Hostias, es caro, ¿eh? 25-30 el módulo, lo que sí, es el aro solo.
Hombre, yo los pagaría, ¿sí? Sinceramente.
Pero es que iba a llegar mucho más caro, por eso digo.
No, ya, pero a mí la idea me gusta. Entiendo que es algo particular, pero el poder tener...
Hostias, no es feo, tío.
Poder cambiar tú el color
bonito,
que tú quieras,
sí,
me parece guay.
Es lo que te decía, es que te lo pones azul a juego con la correita, oye, queda muy bien, tío.
Qué bonito, tenía este ahí de colores, este negro-verde que a Carlos le ha flipado, el de oro-amarillo raro, un platita y un rollo beige.
Oye, a mí
no
me
sé,
gusta.
Era una buena idea, lo que hay que ver es eso, es que sea fácil, barato y accesible para todo el mundo, ¿no? Eso es un poco las claves de esto, de lo que estaban hablando. Pero en fin, pues con esto, amigos, hemos terminado el repaso a la actualidad tecnológica. No sé si tenéis algún off-topic que queráis comentar.
He visto poco, chicos. Solo puedo decir que no está en Madrid. Estaba de vacaciones.
Está en Japón, tío. Claro.
¿Verdad? Claro, al no un pequeñito... Hostia.
Bueno, esto hay que decirlo para la gente. José, en vez de disfrutar su viaje, ha decidido grabarlo todo, pasar horas y horas editando vídeos grabados de su viaje y pasárselo a los colegas.
¿Eso que lo hacías en la cama?
En la cama, claro. Cuando yo llegaba a la camita, tal, tranquilito, me ponía con el móvil poquito, y a lo
poquito,
mejor...
17 horas de juego, los ojos inyectados en sangre, no, diciendo, Dios mío...
¿Qué va, tío? Que lo editaba con el CapCut, se edita súper rápido, tío. Solo cortas, metes las transiciones automáticas y ya está, tío. Pero bueno, que sí, que lo he grabado, pero que me lo pasa muy bien, que Japón
falta
es...
el último capítulo.
¿Sí? A ti no te he enseñado la preview,
¿cuándo
¿no?
va a estar?
Yo creo que hoy ya. Es que ayer lo
la
iba
parte
a ver,
final.
Ayer lo iba a terminar, lo iba a rematar, pero tuvimos que salir, después quedar con los colegas, no tuve tiempo.
Dilo, Japón, rapidito. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Japón?
Lo que más me ha gustado. Yo soy un friki, me ha gustado toda la parte del barrio de Akihabara, el de Broadway, todo eso, porque la verdad es que es impresionante, ¿no? Ver todos los edificios con pantallas, tiendas de a lo mejor 8 pisos en las que todo hay figuras.
¿Sabes? O sea, 8 pisos de anime.
Sí, sí, pero además de edificios seguidos.
Y de maquinitas.
O sea, pero
y
de, es,
y
de maquinitas. Y dentro de eso, o sea, ¿qué venden? Aparte de figuras, quiero decir, merchandising figuras, de todo tipo.
Cómic,
merchandising. O sea, también venden cómics. Y...
Claro, en Akihabara no venden mercha como tal. Es un barrio full de cómics, cartas de Pokémon, figuras, peluches, tiendas de ganchitos de estas, o sea, para es todo, intentar sacar muñecos. Sí, esto, sí, ¿no? Cambia la ciudad totalmente. Y ya por otra parte, algún templo que me ha dejado totalmente impresionado. Ahí en Japón se encuentra la construcción de madera más grande del planeta.
Esto mola, ¿te acuerdas cómo
y
se llamaba?
Y es un templo, tío.
Por poner una imagen así de contexto.
No me acuerdo exactamente, Miguel. O sea, si has visto los vídeos sabrás que los nombres y yo no éramos...
Templo, madera, Japón, muy grande. Voy a poner
pon eso. Más grande. Tú, la construcción más grande de madera del
este
planeta.
Este es, tiene que ser este.
Ese es. Siempre, sí. Es una auténtica barbaridad.
No y... parece muy grande en la foto,
claro,
¿verdad?
Claro, es lo que te iba a decir. En las fotos tú dices, bueno... Un templo.
Un templo, ya. ¿No? Pero claro, mira qué tamaño tiene la gente. Y si la gente es chiquita,
claro,
¿eh?
Claro, y si te digo que a lo mejor es como un séptimo piso, tío, de lo que hay aquí en Madrid, de alto.
¿En
o
serio,
más,
tío?
O más, tío, de verdad, es una auténtica locura. Hombre,
fíjate la gente, tú, ¿eh? Es
dentro
muy pequeña,
se encuentra
¿eh?
Uno de los Budas más grandes del planeta.
O sea, el Buda, pero el Buda llega como hasta el
al techo.
Al techo,
tío. O sea, tú imagínate.
Y fuiste a Universal, ¿no? Con el Parque
Super
Mario.
Universal Studios, algo muy recomendable. Te aviso que no es un parque de atracciones, es un parque temático, que es totalmente vale, diferente, ¿vale?
No, claro, no hay montañas rusas.
Tienes
¿no?
un par de montañas rusas, ¿sabes? Todo lo demás, pues son, sí, atraccionitas, tal, pero muy low. Y, pero claro, fui a ver lo de Super Nintendo, que estaba aquí, lo de Mario Bros., que fue espectacular, pero no soy muy amante yo de Mario. Pero sin embargo, fui a lo de Harry Potter y flipé, como un niño pequeño por allí corriendo, ¿sí? De verdad. O sea, ver el castillo de Hogwarts casi a escala 1-1.
Qué guay.
Era impresionante.
Tío, va a ser 1-1, cabrón.
Es que tú no has visto los vídeos, ¿o qué? Ah, no, si no lo has visto, que es el último, claro.
Ah, que
claro.
Es el último. Joder.
Casi a escala 1-1, tío. Increíble.
¿En serio?
Coño, te lo estoy diciendo de verdad.
O sea, es un plan loquísimo. Es que no sé, estoy buscando imágenes.
Eso son las calles.
Pero claro, no sé tanto, claro, no sé si
con un día,
real, ¿no?
¿Con un día suficiente para Universal Studios?
Sí, con un día suficiente. Con un día acabas de andar, Carlos, que no quieren más, y de hacer vale, colas, vale. ¿Sabes?
Bueno, sé, esto, claro, está el castillo al fondo, ¿no?
¿Y costaba la entrada de esto? ¿100 pavos? Por
creo que no llega a 100 pavos, 80 pavos o algo así, vale. 80, 100 pavos. Pero merece mucho la pena, si te gusta un parque temático, ¿vale? No de atracciones.
Claro, yo ahí no sé si iría porque a mí Harry Potter me y Super claro. Mario me.
Entonces pues te aburrías un poco más, sí, tienes la parte de... ¿cómo se llama esto? De Jurassic Park, que también está yeah. muy chula, pero por lo demás, no, ¿sabes? No hay muchísimo yeah. más. No hay más donde elegir.
Bueno, muy guay. Pues hasta aquí, listo, ¿no? Es que estaba leyendo en el chat una pregunta que me parece curiosa porque Marina Gal está en China. Dice, estoy en China y no sé cuál comprar, el 13 Ultra o el 13 Pro de Xiaomi.
A ver, lo malo de eso es que se lo va a traer en versión china, ¿no?
Bueno, ya, pero entiendo que le da igual.
Entiendo que sabrá eso.
Pero también que se ahorrará muy buen dinero.
Ya,
te
pero
digo,
¿eh? Hemos probado aquí versiones chinas y al final acaba siendo un poco engorroso, ¿eh? Yo lo aviso bueno, para que lo sepa de antemano.
Se puede meter en la versión global.
Escucha,
no
porque en Japón el iPhone 15 costaba 700 euros.
Eso sí que es un caramelo.
Y tenía versión global.
¿Sabes? Eso es un caramelo.
No había problema.
Y garantía y lo que te
garantía
falta,
y todo, ¿no? La tienda
yo
de
Apple, de esos ¿sabes? Dos son casi iguales. En mi poca diferencia, yo el Ultra a nivel estético me parece una charadura.
Ahí me flipa. Yo creo que sinceramente la compra inteligente es el 13 Pro, ¿eh? Si te soy sincero, como un teléfono más cabal, más normal, más equilibrado. Tienes una cámara increíble también.
Sin ser un
mucho,
bicho.
Sin ser un bicho demasiado grande. Yo... creo que igual.
Le pesa la cabecita al Ultra.
Le pesa la cabecita al Ultra. El Ultra tiene un módulo demasiado gigante. En fin, a no ser que te flipe mucho estéticamente el Ultra, yo iría al Pro. En fin, hasta aquí, amigos y amigas. Claro que sí. El podcast, episodio número 43 de este Unplugged, que es un auténtico placer. Hoy yo creo que ha durado una horita. Mira, al final siempre hacemos una hora, macho.
Lo clavas, ¿eh?
Últimamente estábamos haciendo una hora y veinte, una hora y cuarto.
Es un mal.
No, pero es verdad que venimos de cuántas horas de directo.
Pues hombre, tú y yo llevamos aquí desde la 1 del mediodía.
Claro. Sí. Es decir, llevamos
4 horas
hablando y yo sinceramente no puedo más.
Esto lo hace choca que... cada día, lo sabes, ¿no?
¿Eh? No, y hace 12 horas, ¿eh?
Sí, unas narices. Unas narices.
¿Todos los días?
Sí, creo. Todos los días. Todos los días hacen 4 horas y 6 y las que quieras. Pero no están las 4 horas hablando sin parar.
Que sí, coño. Mira, no. Escucha. Ahora que dice lo del Chocas...
Sin parar.
Él siempre te hace como 4 o 5 horas de noticias hablando sin parar. Solo comentando noticias.
4 horas hablando sin parar.
Y ya después se pueden hacer más cosas.
O sea, el Chocas de los pocos. Pero lo normal es que estos streamers están jugando a juegos.
Y Yohuan te mete un 5 horas o 6 horas de Reddit, ¿eh? Hablando. O sea, tranquilamente. Hay mucha gente...
No, que puede ser, pero
que
eso...
Que te la chapas tú... Bueno. A muerte.
Total. En fin, que...
Pues yo no lo quiero.
Son héroes, tío.
No.
Yo no lo quiero.
Son héroes, yo
te
tampoco.
Quedas sin voz.
Yo para que le guste.
Son héroes. No, estaba pensando en los que juegan a juegos que no es lo mismo. No, estar jugando y decir ¡ay! ¡Oh! ¡Me mata! Que intentar hablar 4 horas de algo serio, ¿no? No sé. Eso es lo que quería decir. En fin, que gracias por estar ahí, que es un auténtico placer. Que nos vemos y nos oímos, sobre todo, la semana que viene con más, porque el podcast no descansa. Gracias a todos y a todas. Que vaya fantástico. Besos para todos. Chao, chao.
Chao.